Ay, cómo me gusta a mí este Día de Reyes, ¿verdad? Es que la ilusión, la alegría, la magia que te da este día, pues es única. Ya no te cuento cómo encima pues tengas niños en casa. Juguetes y virus en estas fechas, la verdad es que conviven a partes iguales, ¿verdad? Con roscones o con comilonas. Y es que por más que intentes que tus hijos pues que no se peguen demasiado a otros niños, que intenten no chupar un juguete y después compartirlo con otro. Ya no te cuento cuando a partir de mañana vuelvan al colegio. Bueno, pues que te hagan caso es casi misión imposible. Lucía Galán es pediatra y acaba de publicar el gran libro del cuerpo humano, una guía para que los más pequeños aprendan cómo funciona nuestro organismo. Oye, Lucía, buenos días, feliz Día de Reyes.
¡Ay, feliz día! ¡Qué día más especial, eh!
¿Verdad? ¿Ha sido buena? ¿Te han traído muchas cosas?
Sí, la verdad que ha sido buena y mis hijos también. Y bueno, yo creo que es un día para celebrar, para pasar en familia. Y bueno, si hay algún regalito, pues mejor que mejor, ¿no?
Claro que sí. Oye, encima de muchas casas, seguro que a padres y a niños les ha tocado alguno de tus libros, porque son muchos. Oye, pero ¿cómo vamos a hablar de esta última guía que te diriges a un público, sobre todo infantil? ¿Cómo podemos explicarle a un niño, por ejemplo, lo más típico? ¿Por qué nos resfriamos? Que en estas fechas otra cosa no, pero los mocos y las toses nos acompañan a todos.
Sí, nos acompañan a todos y yo creo que hay que normalizarlo, ¿no? Y explicar a los niños, pues que efectivamente, que los virus son unos bichitos muy pequeñitos, que les encanta el frío, o sea que en épocas de frío hay muchísimos más virus en el ambiente, que normalmente a ellos les gusta, curiosamente, los espacios que están cerrados, donde hay muchas personas, porque ellos pueden saltar de persona a persona, que los virus no están libremente en el parque o paseando por la ciudad. Los virus están justamente en los sitios cerrados donde, a través de nuestros estornudos, de nuestras carcajadas o de nuestras toses, pues los virus saltan de una personita a otra. Por eso es tan importante que los niños, cuando tosan, pues pongan el codo para que los bichitos se queden en el codo y no en las manos, porque al toser encima de las manos, los bichitos pasarán a la mano y cuando cojan un juguete o vayan a darle un abrazo a algún amiguito, pues entonces le pasarán esos virus. Por eso es tan importante y insistimos tanto en el lavado de manos. Lavarnos las manos, fíjate, es una de las medidas más preventivas y más eficaces a la hora de prevención de infinidad de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, hay que normalizar, explicarles a los niños que los virus son microorganismos que conviven con nosotros, pero que hay maneras para combatirlos. Y entre ellos es ventilar las habitaciones, cuando estamos malitos, no juntarnos con otras personas porque les podemos contagiar, y lavarnos las manos antes y después de estar con otras personas.
Y una vez que lo tengan esto aprendido, me refiero a los niños, ¿qué pasa con los padres? Porque claro, estamos en fechas navideñas en los que sí bronquiolitis, que sí
Sí,
neumonías, que sí gripes, que sí resfriado común. Claro, muchos se acercan a urgencias y muchos no saben en qué momento tienen que hacerlo, ¿no? Yo no sé si hay padres que no sé si son más primerizos o no, pecamos de acudir mucho a los servicios de urgencia, o es mejor consultar ante la duda. ¿Qué signos o qué síntomas nos tienen que poner un poquito en alerta?
Sí, a ver, consultar es absolutamente normal, sobre todo cuando tienes un primer hijo. O sea que yo entiendo que los padres tienen dudas, que tienen miedo, sobre todo con un niño cuando es pequeñito, y yo creo que ningún profesional debería de enfadarse porque un padre acuda a una consulta o a urgencias porque tiene miedo. A nadie le gusta pasar una mañana o una tarde o una noche en un servicio de urgencias. Esto, vamos, yo creo que es de cajón. Pero la experiencia es un grado y al final cuando tus hijos van creciendo o cuando tienes más hijos, pues vas aprendiendo realmente qué es lo importante y qué puede esperar. ¿Cuáles son los signos de alerta que debemos vigilar cuando nuestro hijo, por ejemplo, tiene un cuadro catarral con fiebre y tos? Pues siempre que decimos que un bebé tiene menos de 6 meses y tiene fiebre por encima de 38 o 38 y medio, al tener un sistema inmune tan pobre y que se defiende tan mal ante las infecciones, siempre conviene consultar ese primer día. O sea que fiebre por debajo de los 6 meses de edad, lo ideal es que lo vea un pediatra. Más allá de los 6 meses, normalmente el sistema inmune ya está algo entrenado y la mayor parte de las veces va a pasar estos resfriados, como decimos nosotros, sin pena ni gloria. Es decir, 1 o 2 días de un poco de fiebre, un poco de malestar general, tos, estornudo y moco. Cuando la fiebre va más allá de esos 3, 4 días y en lugar de descender, de ver ese descenso normal que deberíamos encontrar en un resfriado común, la fiebre cada vez es más alta. O sea, pasa el tercer día y de repente se pone en 39, 39 y medio. La tos empieza a impedirle el descanso, empieza a despertarse continuamente por la noche. Vemos dificultad respiratoria, ¿y esto cómo se ve? Pues les quitamos la camiseta o les quitamos el body en caso de que sean niños más pequeños, y vemos como que respiran como un perrito. Yo les explico a los padres, ¿no? Y en el gran libro de Lucía, mi pediatra, ahí tienen todos los signos, y respirar a una velocidad mucho más acelerada de su respiración normal. O cuando tienen afectación del estado general. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes un niño, perdón, y tiene 38 y medio, pero está contento, animado, incluso hay veces que te dicen, joder, es que no para quieto ni estando con fiebre. Y dices, bueno, eso es muy buena señal. Pero si ves que está muy apagadito, está muy decaído, tiene un color de piel que no es el habitual, está como muy grisáceo o amarillito o muy pálido, deja de comer, hace menos de 3 o 4 pipis al día, le das el antitérmico para bajarle la fiebre, pero sigue muy decaído, con tendencia al sueño, le salen manchas en la piel. Estos son signos siempre de alerta que conviene consultar con el pediatra. Así que resumiendo es, tu niño tiene fiebre, pero tiene menos de 2 o 3 días de la fiebre, es un niño mayor de 6 meses y tiene buen estado general, tiene buen color, come, está sonriente, te cuenta cosas, tranquilos, vamos a darle esos 2 o 3 días de margen a ver cómo evoluciona, porque la mayor parte de las veces eso se va a eliminar, en 2 o 3 días va a desaparecer la fiebre, aunque persistan los mocos. Pero si pasan esos 2 o 3 días o durante esos 2 o 3 días aparecen cambios de coloración en la piel, manchas, respiración muy acelerada, el niño está muy decaído, somnoliento, entonces hay que consultar.
Hemos hablado de los virus, por ejemplo, y de la que si la vuelta a clase, por ejemplo, supone el interactuar mucho, ¿no?, con otros niños, y aunque digas, bueno, pues procura lavarte las manos o de tal, muchas veces ellos no son conscientes, no saben por qué les pedimos que no lo hagan ni qué consecuencias tiene. Yo no sé hasta qué punto es importante el implicarlos. Y me estoy acordando, estas vacaciones, mi hijo, el pequeño, 3 años, impétigo. Tú no sabes lo que me cuesta a mí que no
pesadilla.
Se toque. O
ya,
sea,
ya lo sé.
¿En qué momento dices, tú no puedes tocarte esta herida? Tienes que lavarte las manos a continuación. Esto cuesta mucho.
Cuesta mucho, pero como todos los niños es pico-pala. Fíjate que yo cuando empecé a escribir cuentos, que ya llevo unos cuantos publicados, en uno de los primeros hay un capítulo que está expresamente dedicado al lavado de manos. Incluso hizo como una pequeña canción para explicarles a los niños, ¿no?, que si tú te tocas esa heridita, en el caso del impétigo, por ejemplo, que te tocó a ti, que es una pesadilla, porque cuando entra, madre mía, sabes el día que entra el impétigo, pero no sabes el día que sale, porque a veces es bastante tedioso, le explicas, dices, mira, en esta pupa hay muchos bichitos, muchos, muchos bichitos, que son muy pequeñitos. Entonces, si tú te los tocas y te los rascas, esos bichitos se quedan debajo de la uña. Y entonces, cada vez que te toques en otra parte de la piel, o incluso que puedas tocar a otra persona, esos bichitos pueden contaminar a esa persona y hacerle esta herida. Y pueden ser heridas que pueden crecer y crecer y crecer y hacerse muy grandes y muy molestas. Entonces, ¿cuál es la manera de que esos bichitos no salgan de esa herida? Lavándote las manos. Lavándote las manos y no tocando otras cosas cuando te tocas la herida. Entonces, esto es como recoger los juguetes o no tocar el enchufe. Quiero decir que los niños nunca aprenden a la primera y no nos podemos enfadar por ello. Los niños aprenden a base de explicaciones repetidas, explicarles las cosas desde la calma, desde la tranquilidad y dándoles también esa parte de conocimiento que ellos reclaman, porque los niños son muy curiosos y les gusta aprender. Los niños, cuando aprenden por imposición o por obligación o sin una causa justificada, eso que permanece en su memoria, vamos, es muy efímero. De hecho, hay muchos estudios sobre esto. Sin embargo, cuando aprendes desde la curiosidad y desde la comprensión de lo que te están explicando, pasa como si dijésemos a otra parte de nuestro cerebro y perdura ahí en la memoria. Con lo cual, a los niños hay que explicarles las cosas.
Seguimos hablando con Lucía Galán, más conocida en redes sociales como Lucía, mi pediatra. Oye, Lucía, ya hablas en este libro de conceptos complejos, como puede ser el de la microbiota, a través de una metáfora que hay un bosque lleno de animalitos que serían el intestino y las bacterias buenas que viven ahí. Yo no sé cómo es de importante el conocer, cómo debemos cuidar la alimentación desde pequeños.
Claro, es fundamental. O sea, además de la alimentación, el mantener un estilo de vida saludable que conlleva el dormir adecuadamente las horas que nos corresponden y hacer ejercicio físico, son como los 3 pilares básicos para no garantizar, porque nadie puede garantizar un buen estado de salud, pero sí para comprar muchísimas papeletas para tener una mejor calidad de vida, vivir más y vivir mejor. Y a veces nos vamos a soluciones milagrosas, a fórmulas que parece, ¿no?, que nos venden como si estuviésemos descubriendo algo muy importante con soluciones como muy complejas y la ciencia cada vez es más aplastante y más abrumadora en ese sentido. una buena alimentación, un buen descanso y hacer ejercicio físico. Entonces esto se les explica a los niños desde que son muy pequeñitos, como a través de las frutas, de las verduras, hortalizas, legumbres, los pescados, huevo, los lácteos, como todos esos alimentos hacen primero que sus huesos estén fuertes y crezcan, que sus músculos les hagan correr, les hagan caminar, les hagan levantarse de una silla súper rápido, no cansarse cuando se van por ahí a jugar, les hace no enfermar, la alimentación hace que nuestro sistema inmune esté fuerte, entonces cuando nuestras defensas tengan que salir ahí fuera en la sangre para luchar contra los bichos, pues tengamos unas defensas fuertes que se alimentan gracias a los alimentos que nosotros comemos. Lo que comemos también nos ayuda a tener una sana salud mental, nos ayuda a tener pensamientos placenteros y bonitos, y una dieta rica en ultraprocesados y en azúcares, pues ahora ya sabemos que tienen más riesgo esos niños y esos adolescentes de tener trastorno de ansiedad, de tener depresión, de tener adicciones. O sea, hay mucho ya publicado sobre los ultraprocesados y el exceso de azúcares en el cerebro de un niño y en su salud mental y en su comportamiento. Entonces son conceptos que a priori parecen muy complejos, pero que al final es casi lo que nos decían nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? La sopita calentita cuando hace frío y estás en casa y estás malito, ¿no? Y comer los alimentos de la huerta. Y como yo les digo a mis pacientes en la consulta, compra todo aquello en el supermercado que podrías encontrar en la plaza del pueblo. Pues es así, o sea, porque a veces en el supermercado estamos como súper abrumados, ¿no? Con el etiquetado y tal. Tú piensa lo que tienes delante, ¿lo podrías encontrar en la plaza del pueblo? Podrías encontrar sacos de legumbres, podrías encontrar huevos, podrías encontrar frutas y verduras, ¿verdad que sí? Siempre hay un carnicero ahí, siempre el pescadero que viene dos o tres días a la semana. Pues si lo puedes comprar en la plaza del pueblo, es saludable. Ahora, si te encuentras con algo que tiene 32 ingredientes en el etiquetado, que no sabes siquiera qué sabe cuando lo... Claro, esto no está en la plaza de un pueblo, ¿no?
No, si algo aprendimos de ti, bueno, si aprendemos todos los días los que te seguimos, es que en los almuerzos y en las meriendas, fruta.
Ante la duda, fruta.
Oye, ahora que has hablado de la salud mental, ¿cómo influyen las emociones en la salud mental y en la salud física de los más pequeños? Porque hay un concepto que me ha gustado muchísimo dentro de este libro, que es lo de pensar bonito.
Sí, esto es precioso, porque esto es algo que yo les contaba a mis hijos cuando eran muy pequeñitos, y ahora pues el mayor ya va a hacer casi 18 años, y cuando él era muy pequeño, pues ya empezaba con estos pensamientos intrusivos que bueno, que todos hemos tenido y que tenemos, ¿no? Y estos pensamientos feos, a veces catastrofistas, ¿no? ¿Y si pasa esto, mamá? ¿Y si tengo miedo por esto? Y entonces yo le explicaba el concepto que cuento en este último cuento infantil, que es que si piensas bonito, sientes bonito. Y si piensas feo, sientes feo. ¿Y esto qué es? Pues cuando él pensaba, es que mira, mamá, mañana voy a entregar esta ficha y me van a decir que no está bien y se van a reír todos de mí. Entonces yo le decía, todo esto que estás pensando, Carlos, ¿qué te hace sentir en tu cuerpo? Porque él era un niño muy reflexivo, que se observaba mucho. Y decía, pues mira, es que las manos me sudan cuando pienso eso y se me seca un poco la boca y noto como que el corazón va muy rápido, mamá. Y digo, fíjate cómo lo que piensas genera una emoción, que es una emoción de miedo, de angustia, de inseguridad. Y esas emociones al final tienen un impacto en tu cuerpo, que es que te suda la mano, el corazón va más deprisa, se te seca la boca. Y eso es real, eso sí es real. Pero sin embargo viene de un pensamiento que tú has imaginado, que no tiene por qué ser verdad, pero el pensamiento genera una emoción y la emoción genera un impacto directo en tu cuerpo. Fíjate qué poder tiene lo que pensamos. Sin embargo, Carlos, le decía, vamos a pensar bonito. Venga, cariño, vamos a un recuerdo bonito que te haga sentirte súper bien. Y entonces, en ese momento, justo yo recuerdo que él siempre me decía, mamá, cuando fuimos a Mallorca, ¿tú te acuerdas en Mallorca qué bien lo pasamos? En ese tobogán que había en el hotel, que tú te tiraste y te caíste, ta, 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 ta. Me empezaba a contar y todo él cambiaba la luz de su mirada, sonreía, por supuesto, su frecuencia cardíaca bajaba, obviamente, porque estaba tranquilo. Yo, Carlos, ¿cómo te sientes ahora?
Qué bueno.
Qué bien, estoy fenomenal. Digo, ¿ves? Pensar bonito hace que sientas bonito. Y los pensamientos los podemos controlar nosotros o los podemos
ejercitar, trabajar.
Exacto.
¿No?
Así que si piensas bonito, sentirás bonito.
Hay hábitos que son muy importantes para el desarrollo de la etapa infantil, ¿no? De los niños. Y uno, sin duda, importante es el del sueño. Pero ¿por qué se nos atraganta a veces desde pequeños? ¿Cuánto tendría que ser necesario, me refiero, a la hora de descansar? ¿Y por qué nos cuesta tanto el cumplir, ¿no? Con esos hábitos?
Bueno, esto de cuánto debería de dormir un niño es como la pregunta del millón, ¿no? Y luego tienes a estas mamás y papás ingenieros que vienen con su hoja Excel y te dicen, es que yo he visto que entre tal franja y tal franja tienen que dormir tantas horas y yo me echo una tabla aquí de lo que duerme. Bueno, esto, a ver, esas tablas son orientativas, ningún pediatra te va a decir, pues tiene que dormir tantas horas o tal. Al final el niño es todo un cómputo de 24 horas, tiene mucho que ver también su carácter. Hay niños que son mucho más tranquilos, más dormilones y tienen necesidad de dormir más horas. Hay otros que son por rabillos de lagartija y entonces duermen menos por la noche y luego a lo mejor echan algunas siestas durante el día. La pregunta clave siempre es, ¿cómo está el niño durante el día? O sea, cuando vienen a la consulta a mis pacientes y me dicen, es que yo creo que duerme poco, es que no puede ser, es que duerme poco. Es que ni les pregunto casi las horas de lo que duerme por la noche. Siempre les pregunto, la primera pregunta es, ¿y cómo está durante el día? Pues durante el día está, vamos, es que no para, está súper contento, feliz, el Team Monkey, come genial, es el rey de su clase, no sé qué tal. Ese niño lo más probable, aunque luego profundicemos en la historia clínica, lo más probable es que no tenga un problema.
Es que descanse, ¿no?
Exacto. Ahora bien, si te dicen, pues mira, es que pues últimamente regular, ya en el cole nos han dado varios avisos, Que se despista muchísimo o tiene rabietas súper intensas que antes no tenía, o si es un niño adolescente te dicen, pues si no me han avisado el otro día que se durmió en clase, pues obviamente ahí hay un problema, ¿no? Que hay que ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, no vayamos tanto al número de horas que duermen, sino a cómo está el comportamiento de ese niño en general, porque el niño son 24 horas, no es solo la noche, ¿sabes? Entonces, es muy importante partir de conceptos básicos de qué es normal y qué no es normal en el sueño y en el comportamiento de un niño dependiendo de las edades. Cuando los padres esto lo tienen claro, se tranquilizan muchísimo, dejan de ver los problemas que tenían. Y claro, por supuesto, bajar nuestras expectativas con respecto al sueño de nuestros hijos y entender que los niños no son adultos en pequeñito y que sus ritmos de sueño no son igual que los ritmos
de
sueño. Y que la mayor parte de las veces lo que ocurre es que no duermen todo lo que a nosotros nos gustaría que durmieran. Ese suele ser el problema.
Eso suele ser, sí, eso suele darse. Los niños son esponjas y lo que suelen hacer es reflejar mucho, replicar lo que ellos ven en casa. Yo no sé, como pediatra, Lucía, qué malos hábitos de los padres ves que se repiten más en los hijos o que calan más o que nos los captan más rápido.
Bueno, esto es, vamos, esto es como de primero de madre y de padre, ¿no? Nosotros somos el espejo donde se reflejan nuestros hijos cada día, para bien y para mal, y todo este tipo de comportamientos violentos en cuanto al lenguaje que utilizamos con los demás, ¿no? Hay veces que hay padres y madres, pues que, bueno, pues que sí, que leen muchos libros, que están muy sabidos, ¿no? Que ponen mucho empeño, pero luego en cuestiones cotidianas del día a día, pues hablan a gritos, faltas de respeto, no sé, encienden la televisión y ven algo que no les gusta y de repente hablan al televisor y faltan al respeto a esa persona, que obviamente esa persona no te va a escuchar, pero tu hijo que está al lado sí. O voy un poquito más allá, cuando son un poco más mayores tus hijos y tú en las redes sociales empiezas a contestar de una forma súper agresiva, ofensiva hacia otras personas en redes sociales, tus hijos va a llegar un momento que te van a leer. Y van a ver cómo te comportas tú con los demás, cómo interactúas con las personas que te rodean, cómo le das los buenos días a tu vecino en el ascensor o no, cómo hablas a si tienes una persona que te ayuda en casa y trabaja en tu casa, cómo le hablas o cómo no, a tus compañeros, a tus amigos, cómo resuelvas los conflictos con tu pareja o con los hermanos mayores. Todo eso es ejemplo. Entonces, esto impacta muchísimo más que cualquier libro que te leas. Y esto a veces se nos olvida.
Y por eso conviene recordarlo. Seguimos hablando aquí en Herrera en COPE con Lucía Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra, sobre el gran misterio que es el cuerpo humano. Oye, Lucía, yo no sé si echas algún tipo de en falta de información cuando somos pequeños, cuando vamos al colegio, para aprender desde bien pequeños algo sobre el cuerpo humano, para que luego no caigamos en mitos de ¡ay, que el niño tiene fiebre! Esos son los dientes. ¡Ay, es que el niño va descalzo, se va a constipar!
Los virus no entran por los pies.
Efectivamente, los virus no entran por los pies. Yo no sé qué deberíamos aprender desde bien pequeño para que se nos grabe aquí a fuego.
Pues mira, yo que he sido siempre una niña muy curiosa y muy, muy preguntona. De hecho, este cuento sale de la niña que yo fui, que hacía muchísimas preguntas. Yo recuerdo en el cole, que claro, ahora la enseñanza ha cambiado mucho, afortunadamente, pero en el cole te enseñaban las partes del cuerpo, ¿no? Y luego cuando ya llegaban los 10, 11, 12 años, el sistema reproductor femenino masculino, ¿sí? Y ¿Y cómo funcionaba tu cuerpo desde, bueno, desde la biología, desde la fisiología? Pero poco más, ¿no? Yo tenía preguntas muy profundas sobre las emociones, sobre el cerebro, sobre el pensamiento, sobre la existencia, sobre efectivamente cómo nuestras emociones influían en nuestra manera de comportarnos, de hablarnos, del lenguaje. Y todo esto está interrelacionado con nuestros órganos vitales. Entonces, por eso quise escribir este cuento que lo uniera todo. O sea, mi necesidad como niña de encontrar esas respuestas y también la necesidad de miles y miles de niños que van mucho más allá de esto es el codo, esto es la rodilla y tenemos tantas costillas o tantos dientes, ¿no? Sino lo que de verdad nos mueve a los seres humanos, que son nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean.
Estos días de Navidad, que tantas y tantas comidas, bueno, pues hemos hecho todos en casa, y oía recetas de echarle un poco de vino blanco al caldo, que es que así sabe más rico, o ese pollo con un poco de coñac sabe mejor, y yo me acordaba de tus vídeos diciendo, con niños en casa, nada de alcohol porque no se termina de evaporar. Dilo aquí en alto, que, por favor, porque venga, parezco va. Una loca.
No eres ninguna loca, hay mucha bibliografía al respecto, de hecho yo lo recojo en Los virus no entran por los pies, es uno de los mitos que desmonto con toda la bibliografía científica para todos los curiosos que quieran profundizar un poco más. Y lo cierto es que el alcohol se evapora en las recetas, pero no al 100%, no se evapora al 100%. De hecho, en los estudios revisados, después de 45 minutos de cocción, en un guiso a fuego lento, todavía queda hasta un 30% de porcentaje de alcohol. Que eso diréis, bueno, es que eso, a ver, eso no es nada, que somos 5 en la mesa. Bueno, pues no es nada, no es, algo es, pero no es lo mismo una persona de 30 años que un niño de 8, que una niña de 3 años o que una mujer embarazada. Esos cerebros no es lo mismo. Y no impacta de la misma manera un vasito de vino en una persona de 40 años que en una mujer embarazada que en un niño pequeño. O sea, es que esto ya lo sabemos, no es una cuestión de opinión o de experiencia personal, ¿no? Es decir, en mi casa de toda la vida se ha hecho así, nunca ha pasado nada. No estamos hablando ni de opinión, ni de lo que yo opino, ni hablo de mi experiencia personal con los guisos que hacía mi abuela, que probablemente echaba alcohol, no lo sé. Hablamos de evidencia científica y de datos que ya están publicados, ya están contrastados y ya están avalados por toda la comunidad científica que desaconseja el consumo de alcohol, por supuesto, durante el embarazo, pero también durante la infancia y incluido en las recetas donde ya sabemos que no se puede garantizar una cantidad 0000 de alcohol cuando los llevamos a la ebullición.
¿Has oído, mamá? ¿Has oído?
Y aparte, es que hay otra cosa que todavía es como más importante. ¿De verdad no podemos prescindir de esa copa de coñac en el guiso? O sea, ¿esto es tanto problema?
Un poco de sal, una pastilla de caldo y ya está, que ya tiene gusto.
¿Tanto claro. problema? Quiero decir, yo puedo entender las resistencias y dices, no, a partir de ahora no vais a comer nunca más, no sé, pasta. Bueno, pues explícame las razones, pero ¿tanto problema hay en esto? Es que se genera un debate tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Me he permitido la licencia de preguntar, oye, al público de este último libro, de este último cuento, que son los niños, ¿qué preguntas le harían a alguien que sabe mucho, mucho, mucho del cuerpo humano? ¿Cuáles son sus
presión?
Principales dudas? Escucha.
A ver. ¿Cómo hacer caca? Porque me gusta tanto el chocolate. Que huele mal los pies.
¿Por qué huelen mal los pies? Ay, a este ya no llegas, pero igual al próximo, pues oye, te sirven de ahí, de estas son las inquietudes.
Me encanta, me encanta. A mí también me encanta el chocolate, tengo que decirlo.
Igual esto es algo cerebral, ¿ves? Y da para otro capítulo con esto de los gustos a nivel del cerebro. Bueno, ¿sabes, Lucía, que antes de acabar el programa nos gusta terminar con una pregunta que deja sí. otro invitado? Y en este caso la tuya nos la dejó Conchita de Fuentes. Es una señora de 91 años, la abuela más viral de todo Instagram. Vale. Y vamos, que tiene un estado físico y mental que ya me gustaría a mí, ni siquiera con 90 años, sino mucho antes, estar de bien que estaba ella. Y esta es la pregunta que te dejo.
¿Qué tenemos que hacer para que el mundo vuelva? Yo quiero volver a la buena educación, a las buenas maneras, a los buenos saludos, volver al interés por la gente, volver volver a Dios.
Más o menos te la vuelvo a reformular. ¿Qué tenemos que hacer para que el mundo vuelva o qué te gustaría a ti que volviera?
Bueno, yo creo sinceramente que el mundo no vuelve. Yo creo que parte de nuestra serenidad y nuestro estado de plenitud, en el que me encantaría que viviéramos todos, parte de aceptar el mundo en el que nos ha tocado vivir y aprender a lidiar con él y a extraer las cosas bonitas que tenemos en nuestro mundo y que a lo mejor, pues en los años 20, bueno, a lo mejor no, que en los años 20, en los años 30 o en los años 60 no tenían. Yo creo que las personas, a medida que se van haciendo mayores, tienden a sentir esta añoranza hacia las cosas buenas que vivían en su sociedad y se olvidan de las miserias y de los momentos de oscuridad y de pobreza incluso, ¿no? Entonces, creo que esto es inherente de las personas más mayores, esa añoranza, esa nostalgia, pero yo sí confío en nuestra juventud, confío en nuestros niños, en nuestra infancia, confío en los adultos que cada uno de nosotros elegimos como compañeros de viaje para emprender este camino, y sí que confío y creo firmemente que el día de hoy es mejor que el de hace 20 años, 30, 50 o 100 años. Sí.
¿Y tu pregunta para el siguiente invitado?
Mi pregunta para el siguiente invitado sería ¿qué te gustaría que recordaran de ti cuando tú ya no estés aquí?
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo...
Y es que yo no quiero esperar. ¿Qué es lo que gustaría que recordaran de ti?
A mí me gustaría que recordaran a una mujer valiente, optimista, risueña, pero reactiva, luchadora y que nunca, nunca, nunca se rindió.
Lucía Galán, Lucía mi pediatra, gracias por haber compartido estos minutitos de radio con nosotros aquí en Errancope en este Día de Reyes, que te agradecemos un montón que estés con nosotros y que lo termines de pasar bien. Un gustazo estar contigo esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año.
Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa, tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla.
Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan. Y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, cosas que se hacen que no se piensan.